Pablo Ciarliero, que es el periodista de Radio Nacional y es el subdirector de la emisora, ya ha vuelto, así que me imagino que puede hablar por teléfono. Hola, Pablo. ¿Qué es lo que hiciste? Contanos un poco.
Te cuento. Nos recibimos una invitación del gobierno de la provincia de San Juan, en Radio Nacional. Sí. Y como yo realmente todo el 2016 me pasé recorriendo las radios del interior, me pareció que correspondía, digamos, y aparte tenía unas ganas tremendas de volverme a poner la piel del cronista.
Claro.
Y me anoté para ir a cumplir con esto, que era un homenaje protocolar en representación de la Radio Nacional, invitado por la provincia de San Juan, a los 200 años del cruce de los Andes, por el paso que cruzaron la columna principal, que iba en la cabecera Soler, en el medio de la columna O'Higgins y en la retaguardia, como se dirigían los ejércitos en el siglo XIX, claro, el general San Martín.
Claro, así es.
Pero
así es.
Con ningún conocimiento, ninguna, casi ni siquiera imaginándome de qué se trataba el asunto, me subí a un avión y me fui a San Juan. Participé de un acto en el centro cívico de la provincia con el gobernador, el vicegobernador, hasta ahí todo muy normal.
Claro.
Y después nos llevaron en unas camionetas.
Después empieza lo anormal, claro.
¿Cómo?
Que después empieza lo anormal.
No, pues no, claro, fue. Yo sabía que, digamos, que iba a incluir una cabalgata, pero me imaginé que era, digamos, no me imaginé. No sé, realmente no sé por qué no me di cuenta que la dificultad que iba a tener en la travesía. Y así que bueno, de ahí nos fuimos a la localidad de Barreal, que está en la
provincia
de San Juanina.
Sí, sí.
De ahí a Manantiales, que obviamente San Martín, cuando salió del Plumerillo, hasta hizo todo el recorrido a caballo. O sea, para llegar a Manantiales a él le llevó como 10 días, a nosotros nos llevó 4 o 5 horas.
Claro.
Y ahí nos subimos a unos caballos que nos dio la organización, algunos caballos, otros mulas, a mí me tocó un caballo.
Ajá.
Y empezamos un recorrido de 6 días a través de los dos cordones cordilleranos, los dos primeros cordones cordilleranos, cordones montañosos de la cordillera.
Claro, San Martín hablaba de 4 cordones o 4 cordilleras.
Claro, son 4 cordones. Nosotros pasamos por arriba del primero, llegando al refugio de las Frías, bajando el primer cordón, un lugar inhóspito, donde ni siquiera hay pastura para que los animales coman.
No, claro. De 10, piedra pelada
bajo cero. Ahí pasamos una fría noche, la primera noche. La segunda noche fue, el segundo día fue una jornada muy muy agotadora, de 12 horas casi de cabalgata por sobre el Espinacito. Ajá. Que es el paso que eligió el general San Martín para cruzar el segundo cordón y llegar al Valle de los Patos, parada indispensable para que los animales coman. Es un valle de 25 kilómetros de largo por 5 o 6 kilómetros de ancho, cortado por el río Los Patos, que es de una belleza increíble, sobrecogedora, en un marco de montañas enormes. Durante parte del camino ves el Aconcagua a la izquierda y el Mercedario a la derecha.
Claro, claro.
El caballo, el consejo más más sabio que te pueden dar en esa ocasión es: vos dejás que el caballo vaya por donde quiera, que busque el piso.
Claro.
Y vas por senderos muy finitos, rodeado de precipicios muy escarpados.
Sí, claro.
Y bueno, nada, finalmente, después la subida es agotadora, pero ni te quiero contar lo que es la bajada.
Claro, sí, es peor la bajada, es cierto.
Es peor la bajada.
Sí, sí, sí.
Porque la bajada es empinada, el caballo patina y vas al borde de un precipicio que te pone la piel de gallina.
¿Cómo era la situación de todos ustedes, que son los periodistas bichos de ciudad, por lo común, ¿no? La puna, por ejemplo, el soroche, como le llaman por ahí, ¿los afectó? ¿El frío? Contá.
Mira, el primer campamento es a 3.500 metros de altura. Hay puna.
Sí, claro, 3.500 metros ya hay puna, sí.
Sí, yo ya me sentía un poco con dolor de cabeza. Claro. El grupo de periodistas el grupo en general era muy heterogéneo, súper heterogéneo. Había funcionarios, diputados, representantes internacionales, estaba el cónsul chileno, 3 diputados nacionales de Uruguay, periodistas de la televisión, de Telefe, de Canal 5 de San Juan, de qué sé yo, de la revista Lugares. Había así como si fuera como te diría, un abanico muy, muy heterogéneo de personas. La mayoría eran personas además que tenían conocimiento de caballos, de montaña, tenían alguna experiencia. Y un grupo, que seríamos 30 o 40, éramos los más neófitos que recibimos la mayor atención de parte de un grupo de arrieros muy, muy, muy buena onda, que nos ayudó, claro, sin la cual hubiera sido imposible que nosotros cruzáramos.
Claro. Más la Está bien que los menciones, porque los arrieros de Cuyo son arrieros de la cordillera, ¿no? Que conocen todas las emboscadas que tiene ese camino, incluido el viento blanco, que es terrible.
Terrible. Bueno. No, sabés la calidad de personas que son, lo atentos que han estado con nosotros, y la demostración de destreza que nos hicieron, digamos, en la cotidianidad, manejando cada uno 15, 20 animales solos, con llevando de tiro, maniatando a un caballo cuando se bajaba, ayudándonos a cinchar, que la montura no se te corriera. No, unas personas con un nivel de dureza, además, que realmente es para sacarse el sombrero. Uh-huh. Imagino que el ejército de los Andes debe haber estado integrado por esas personas y no por gente como nosotros, ¿no?
No, y dice, vos te acordás que San Martín habla incluso hasta de nuestros paisanos, los indios, ¿no?
Claro.
Así bueno, que lo acompañaron criollos, gauchisoldados y también aborígenes, ¿no? Huarpes.
Sí, claro. El ejército también fue un ejército de una composición muy heterogénea.
Sí.
Y digamos, pero cuando vos estás ahí, Marcelo, cobra, digamos, todo lo que te enseñaron de chico, todo lo que aprendiste, si te interesa la historia, lo que leíste,
claro,
cobra otro significado. En los libros que uno, yo había leído la historia de Mitre.
Claro.
Siempre me imaginé que el cruce de los Andes primero había sido una cosa mucho más corta. Y nunca, digamos, ni en las más locas fantasías me imaginé que era ese nivel de dificultad. Todavía hoy, después de haber pasado por ahí, me cuesta creer cómo hicieron para pasar 5.000 hombres con pertrechos de guerra.
Con pertrechos de guerra pesados.
Sin la ropa térmica que nosotros llevábamos.
Claro.
Con los senderos por abrirse, porque nosotros, no te olvides que nosotros ya pasamos por senderos muy pisados.
Claro.
Que pasan todos los años, con arrieros que van y vienen. Aparte, cuando llegas a los campamentos, ya hay alguien, un personal de gendarmería con una olla calentando un guiso.
Claro.
Estos tenían que llegar y armar las cosas. Y además, cuando nosotros llegamos a la frontera con Chile, nos convidaron un vino chileno, nos dimos un abrazo, emocionados, claro, cantamos los himnos. Y nos volvimos, estos afilaban las armas para la batalla.
¡Qué bárbaro!
Así que realmente te ponen en contexto la dimensión de la proeza, la dimensión de la gesta del ejército de los Andes y la magnitud de la cabeza de General San Martín.
¿Llegaron, digamos, a un hito que es la frontera con Chile directamente?
Claro, como te decía al principio, cruzamos el primer cordón por sobre el refugio de Las Frías, después sobre el Espinacito hasta el Valle de los Patos, ahí tuvimos una jornada de descanso, y a las jornadas siguientes hicimos una cabalgata de casi 5 horas hasta la cima del tercer cordón, que es la frontera con Chile.
¡Qué va!
Ahí hay un hito fronterizo, y hay un monumento, dos bustos, el general San Martín del lado argentino, el brigadier O'Higgins del lado chileno,
sí,
con unas placas que cada año, cuando se van las comitivas que van desde todos lados, dejan su recuerdo. Es un monumento así medio amorfo, pero muy simbólico. Y todos los que llegamos ahí, éramos un grupo muy nutrido, de unas 300 o más personas, cantamos el himno y nos emocionamos hasta las lágrimas, parecíamos chicos llorisqueando de la emoción que te significaba estar en ese lugar. Imagínate que hace 200 años el ejército pasó por ahí como si fuera una piedra más. No es que ahí no había nada, pero hoy, después de toda la historia que tiene Argentina con Chile, de encuentros y desencuentros, encontrarse hermanados ahí, las banderas argentinas y las chilenas, había peruanos, había uruguayos, había bolivianos, fue de una carga emotiva muy, muy grande.
Impresionante. También deberían haber cantado el himno chileno. Yo he escuchado muchas veces en Chile a chilenos cantar el himno argentino, ¿no?
Sí, se cantaron los dos himnos.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, se cantaron los dos himnos y habló la máxima autoridad del ejército chileno, habló la máxima autoridad del ejército argentino que estaba presente. Por el gobierno argentino había autoridades de primer nivel del gobierno. Estaba el gobernador de la provincia de San Juan y el vicegobernador, Sergio Unac y Marcelo Lima, que en el caso de Marcelo Lima hizo toda la travesía, ida y vuelta, como un baquiano más ayudando a todo el resto ya lo había hecho como 10 veces. Y después estaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañados de funcionarios de su cartera.
Está bien.
Y del lado chileno no había autoridades políticas. La autoridad política más importante era el intendente de Putaendo, que es la primer localidad, la que tiene jurisdicción sobre ese paso fronterizo, que es como si te dijera el intendente de Calingasta en San Juan.
Ah, claro. Bueno, felicitaciones, Pablo, y a todos los que tuvieron esta iniciativa, incluido el gobierno de San Juan, porque es la primera vez que veo que San Juan da políticamente un paso adelante para decir nosotros lo hicimos también, ¿no?
Bueno, ellos vienen organizándolo anualmente, lo que pasa es que este año sí cobró un poco, le dieron una trascendencia especial por el tema del bicentenario.
Claro, el bicentenario del cruce.
Claro, y además recuperaron, hicieron una investigación histórica, documental, muy, muy importante sobre las cartas que se enviaron los distintos generales en las distintas columnas, y están las cartas de San Martín, donde queda perfectamente documentado que el paso que elige San Martín para cruzar con el grueso del ejército es el paso de los Patos.
Está bien,
que
está bien.
Exactamente por donde pasamos la semana pasada.
Oíme, acá está Alicia Petty que te quiere decir algo.
Alicia, periodista. ¿Cómo te va?
Hola, Pablo, me encantó el relato que hiciste, ¿eh? La verdad que nos hiciste revivir un poco esa hazaña maravillosa de San Martín y su ejército, ¿no? Bueno, me imagino que te venís con estos recuerdos de los cuales los volcaste acá en lo que nos contaste. Y decime, yo pensando además en aquellos pobres soldaditos, ¿quedan marcas en el cuerpo? Digo, porque la mayoría de ustedes, a lo mejor alguno ni siquiera había montado a caballo en su vida por distintas situaciones, ser gente de la ciudad, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo, te quedan, por ejemplo, te sangran, imagínate que viajás, yo tenía crema, humectante, labial para protegerme los labios, esas cosas que el ejército de los Andes no disponía ni en sus sueños, y así todo, llegás con los labios partidos, los dedos sangrando, la punta de los dedos se te reseca y sangra. Las partes del cuerpo que rozan contra la montura, si uno no tiene mucha precaución de que no haya costuras y eso, se transforman en llagas. Sí. Y obviamente las pantorrillas, por ejemplo, que van pegadas a la panza del caballo, es como si te las hubieras depilado.
Qué impresionante.
Y tengo un moretón en el pecho de un cabezazo que me pegó una mula cuando fui a buscar a mi caballo una mañana. Pero nada, cosas muy menores. Además, nosotros viajamos con uno, imagina, yo solamente te voy a decir algo, yo disponía de diclofenac cuando llegaba al campamento, cosa que les hubiera venido muy bien a los hombres de San Martín, pero
esto
que no
yo
teníamos.
Decía, cómo redimensiona, ¿no? Sí, la hazaña de los Andes con José de San Martín a la cabeza, ¿no? Impresionante. Sí. Gracias, ¿eh?
No, Alicia, a tal punto se redimensiona que yo, que paso cotidianamente por la Plaza de Mayo, nunca se me había ocurrido entrar, y ayer fui y le llevé una flor a la tumba del general San Martín, donde descansa ahí en la Catedral Metropolitana, porque realmente tomé conciencia del tamaño de su gesta.
Recordemos que el féretro, el sarcófago de San Martín está en la Catedral de Buenos Aires, sin cruces, ¿no? Sin cruces en el sentido de cruz cristiana, ¿no?
Sí. Claro, tiene ahí, también está enterrado el general Las Heras.
Así
y está
es.
el soldado desconocido de la independencia.
Las dos cosas tienen placa, sí. Bueno, felicitaciones, Pablo.
Bueno, Marcelo, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande para todos, Alicia. Chau, chau.
Un abrazo grande.
Pablo Ciarliero, nuestro hombre de Radio Nacional, el cruce de los Andes. Había ahí como una velada disputa, pero amical, entre las provincias de Mendoza, que es la que más se ha favorecido siempre con el relato del cruce, y la de San Juan, ¿no? Digámoslo una vez más, para que tomemos dimensión del asunto político ahora, ¿no? Estuvimos en 1978 a punto de iniciar una guerra con Chile, ya yo les conté acá, que yo escuché una vez en una reunión, un plan en el más alto nivel de quien lo decía, de bombardeos a Santiago de Chile, argentinos, ¿no? Y lo mismo habrán hecho ellos, de que bombardear Buenos Aires o Río Gallegos, qué sé yo. Una locura, una locura. En cambio, la gente, los criollos, escribían cuecas para patentizar lo que San Martín sentía, la amistad entre los pueblos argentino y chileno.
Nuestra sé, Nuestra Señora de Cuyo, contempló la cruzada de los Andes y bendijo el general San Martín. El más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles, porque se adorna mi patria, en Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor.
98.7